Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. Intermedio Valladolid, Marlo Carracedo y Javi Heredero. You thought you'd set the bar, I never tried to work it out, we just let the fire. Es jueves 12 de marzo, arrancamos de aquí hasta las 8, una hora para repasarte todo lo acontecido deportivamente a nivel local y también para analizarte lo que viene este fin de semana. Buenas tardes, Javier Heredero.
Buenas tardes, Marlo.
Titulares, arrancamos Javi con los de rugby.
Eso es, el Brac que tiene oportunidad de seguir aumentando la diferencia con el segundo, mientras que el Chami y el Hermi Salvador tienen que ganar en Vigo sí o sí para no perder la estela de Samboy ni de Cisneros.
En balonmano, empate de los chicos y derrota de las chicas. Mala jornada para Atlético Valladolid y Aula Cultural. En baloncesto, el Maiwigo vuelve a olvidar sobre la pista la debacle del club con otra victoria, esta vez ante Planasa Navarra.
En fútbol, después de otro día del 4-0 frente a Betis, el Pucela, este sábado a las 9 y media frente a Numancia, tiene que ganar sí o sí para seguir con la ilusión del ascenso directo.
Arrancamos ya como todos los jueves con el rugby, con el deporte del balón oval, con la victoria de este fin de semana. Solo tuvimos un partido, el del Braques entre Pinares, 35-19 frente a Guernica. Lo primero, buenas tardes, José Carlos Crespo.
Buenas tardes, Marlo. Buenas tardes, Javier Heredero.
Buenas tardes, señor. Que bueno, victoria del Braques encima con bonus. Samboy no ganó con bonus. Cada vez es más líder el equipo de Diego Merino. Se está disparando, la primera plaza va a ser complicada que ya la pierda, ¿no?
Bueno, el queso sigue dependiendo de sí mismo, pero no hay que tranquilizarse. Al queso le quedan dos desplazamientos muy difíciles, precisamente el que va a jugar este fin de semana probablemente sea la cita más
asequible,
más
que
asequible
le queda.
de las sí. que le queda. Y luego, bueno, pues puede pinchar en una jornada, pero no olvidemos que igual que el queso está lanzado en esa primera plaza, el Cisneros viene pegando fuerte por debajo,
sí.
consigue arrebatar esa segunda plaza al Samboy del Llobregat, ganando en su propia casa a un conjunto que llevamos toda la temporada esperando a que demuestre algo, como es el Ordizia, los de Altamira, y se llevaron un buen correctivo y ganó con bonus el
Cisneros
sí. en el central en Madrid, y consigue alzarse con esa segunda plaza, dado que el Samboy no consiguió sacar ese bonus ofensivo frente a en ese derbi catalán,
Barcelona
Fútbol Club Barcelona.
Sí, al final sí, Samboy parece que está un poco desinflando, ¿no? Fue el equipo más fuerte con diferencia en la primera vuelta, pero parece que se está un poco desinflando. La baja de Picotoa no, a principio no se notó, pero sí que es verdad que ahora sí que se ve más flojos.
Bueno, yo ya no he tenido oportunidad de seguir ningún partido suyo. Yo no sé si es cuestión de deshincharse o, bueno, en fin, están teniendo problemas.
Sí.
O que, bueno, que también los equipos de abajo luchan por la permanencia, por no meterse en problemas. Y hay equipos como el Cisneros, yo creo que muy bien reforzado a lo largo de toda la temporada y que va a dar mucho que hablar, teniendo a todos sus integrantes en el terreno de juego. Es un equipo temible.
Sí, sí, la verdad es que Cisneros viene fuerte. Este fin de semana, partido importante, Samboy y Cisneros, Pero primero vamos a hablar de los nuestros. El Brac juega otra vez en casa, 12:30 Pepe Rojo el domingo frente a Hernani. Lo comentabas tú ahora, seguramente será el partido más sencillo que queda los de Merino. Y eso que el otro día contra Guernica también un partido fácil y no estaba nada contento Merino como fue el partido, porque puede parecer que fue fácil, pero yo estuve allí y fue un partido más difícil de lo que parece. Al final, si no juegas con intensidad todos los partidos, cualquier equipo aquí en División de Honor te puede pintar la cara.
Efectivamente, yo creo que el Guernica muy guerrero, sobre todo a los inicios de cada una de las partes, y se fue al vestuario todavía metido con opciones dentro del partido, y pues salió muchísimo más concentrado y mucho más metido en el partido que el Quesos Entre Pinares. Lo que pasa es que el Quesos Entre Pinares al final tira de fondo de armario, tira de plantilla, tira de calidad, y cuando se ve apretado pues salva las naves.
Sí, vamos a ver este fin de semana con Tarnani. El Chami juega en Vigo. Bueno, Vigo, que es otro equipo que al que llevamos esperando todo el año, pero ya que parece que no va a aparecer, ¿no? No tiene mucho ya que ofrecer este equipo, aunque siempre hay allí en su casa, es más complicado que cuando va afuera.
Como decíamos en Zona de Marca y en otros lados, pues Las Lagoas fue un fortín este año, la verdad es que no lo está siendo. Y yo creo que es un desplazamiento largo, efectivamente tiene su complicación, pero creo que el Hermiel Salvador está en condiciones de traerse los 5 puntos.
Sí, la clasificación está de la siguiente manera: el Brac sigue aún más líder, 73 puntos, segundo ahora ya es Cisneros con 68, tercero es Samboy, 67, y cuarto es el Chami con un partido menos y 59 puntos. Al final el Chami no se puede permitir pinchar en estos partidos, porque si no se va a escapar mucho los de arriba, y al final la tercera plaza cada vez está más lejos, y si quiere quedar entre tercero y segundo va a tener que ganar prácticamente todo lo que le queda.
Bueno, la verdad es que el Chami está cayendo a esa cuarta plaza. Y hombre, a los vallisoletanos no nos gusta un pelo que un equipo que ha estado ahí en esas dos primeras plazas durante tantas jornadas y disputando ahí en la cabeza de la División de Honor, pues lógicamente esté cayendo. Pero bueno, creo que no es una mala posición para el conjunto vallisoletano, y se está midiendo contra equipos que efectivamente están mucho más reforzados que él.
Sí, Samboy Cisneros, para ti favorito Cisneros.
Samboy Cisneros, para mí favorito en Valdiria Leu, Samboy,
sí.
Creo que el Cisneros lo va a disputar, y el Samboy, como salga con una de esas pájaras en uno de esos días en que está un poco inestable, como le pudimos ver aquí en el Pepe Rojo frente a Hermiel Salvador, el Cisneros se le comerá, pero creo que los de Samboy saben muy bien lo que se están jugando, y como no consigan ganar al Cisneros, creo que las dos primeras plazas de la liga se deciden.
Sí, vale, pues ahí queda apuntado.
Pues Universidad de Vigo, Hermiel Salvador, sábado a las 4 de la tarde, Brac, Quesos Entre Pinares, Hernani, a las 12:30 del domingo. Hasta la semana que viene, José Carlos.
Hasta la semana que viene, guapos.
Guapo tú.
Vamos al balonmano. Tiempo para el balonmano. No ha sido una buena semana ni para los chicos ni para las chicas. Las chicas cayeron a domicilio ante el Mecali Atlético Guardés, un partido que sí que se podía contar entre los que se podía perder, y el Atlético Valladolid, tropezón, empate a 27. Buenas tardes, Manu Abad.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Manu, buenas tardes también.
Buenas tardes.
Empezamos, si quieres, por las chicas.
Como queráis.
Derrota en Aguarda frente al Atlético Guardés. Bueno, la verdad es que en el partido de ida las chicas consiguieron una victoria, pero estaba claro que era una cancha difícil, y además el Guardés poco a poco se está metiendo ahí entre Rocasa y Vera Vera, y todavía tiene opciones al título y va a estar ahí. La verdad es que la primera parte de las chicas de Miguel Ángel Peñas fue muy buena, la segunda ya al final la calidad, la intensidad, la profundidad de banquillo de las chicas de Manuel Tallo se pudo ver.
Se notó en el
campo, final, sí, eso es 28-25, pero partido para reseñar, y yo creo que de los mejores partidos del año de las chicas.
Sí, muy buen partido, efectivamente. Sí, lo decíamos fuera fuera de micrófonos, es un equipo, el Atlético Guardas, la semana pasada hablamos de él, que es un candidato al título.
Sí, sí.
Es un candidato a la Liga este año.
En el que mejor forma está en estos momentos.
Efectivamente, quien tiene más profundidad de banquillo se ha demostrado durante estas últimas jornadas. Sí. Y así están, que ganaron el partido, sobre todo por el empuje de la segunda parte.
Sí, en la primera parte.
Sí que es verdad que la primera parte tenemos que destacar que se fue el Aula Cultural con ventaja en el descanso,
sí.
Con muy buen juego. Pero no pudo ante el físico, digamos, y ante lo que estamos diciendo, el banquillo, sí. de sobre todo de jugadoras angoleñas que destrozaron la primera línea del Aula.
Sí, luego al final, al final las jugadoras angoleñas,
eso es.
Además recuerdo que aquí en el partido de ida no jugaron porque llevaban solo 2 semanas y eso quizás pudo ser la diferencia, pero otro día estuvieron las dos, Diallo sobre todo, bueno, al final son jugadoras muy físicas. Y cuando el Aula tiene que cambiar un poco el estilo de juego y tiene que dejar de correr y empezar a atacar en estático, le cuesta mucho más. Y al final, la segunda parte, bueno, pues parcial de 5-0 y las chicas de Manuel Tallo se fueron arriba. Al final, 28-25, un resultado que tampoco, para lo que podía haber sido en un principio el partido, para la diferencia que se presupone, creo que es un resultado que deja claro que esta Aula Cultural, si juega al 100%, no hay ningún equipo que le pueda ganar fácil.
Sí, por lo menos competir todos los partidos.
Sí,
lo
sí.
que estábamos diciendo en otras jornadas, que tampoco era el nivel tan bajo como ellas decían, o sea, como ellas estaban en esos momentos. Las chicas del Aula Cultural este año, su misión, digamos, su objetivo es pelear con las primeras, estar
sí.
ahí cuarto o quinto puesto, ya lo hemos hablado otras semanas, e intentar competir, por eso es muy difícil, a los tres equipos de arriba, que son el Rocasa, el Vera Vera y lo que acabamos de decir ahora mismo, el Guardes.
Y Mecalia, eso después. Esta semana, fíjate, cuarto es el Elche con 22 puntos, quinto es Alcobendas, el Betis Alcobendas con 21, sexto el Aula Cultural con 20 puntos. Pero esta semana se puede dar el caso de que pierdan los dos que acabo de decir, el Elche y el Betia, porque juegan precisamente rivales complicados. El Elche juega en casa frente a Rocasa y Alcobendas también juega en casa frente a Vera Vera. Es decir, frente a los primeros.
Sí.
Si gana las chicas que juegan en casa a 6 frente a Clínica Rincón Málaga, va a tener la oportunidad de ponerse, bueno, empatado a puntos con Elche si caen las licitanas y superar a Alcobendas. Sí que puede haber esta jornada quizás baile de posiciones.
Sí, estamos hablando todas las semanas.
Semana importante.
Nos repetimos mucho, pero sales a un partido complicado fuera de casa, le pierdes contra un rival que es, digamos, de otra liga ahora mismo, lo que
sí.
estamos comentando, pero compitiéndole incluso pudiendo optar a ganarlo.
Sí.
Pero luego vienes a casa y toca a un rival un poquito más asequible y vuelves a recuperar los puntos,
sí.
porque hay muchos enfrentamientos muy directos y muy complicados.
Sí, sí, bueno, el que más puede pescar también este fin de semana puede ser el Guardes, el Mecalético Guardes, que puede recortar y se puede meter entre los dos.
Si hubiera alguna sorpresita en esos dos partidos que hemos hablado, el Guardes se podría meter ahí en la lucha del título.
Entre Vera Vera, cosa además, Vera Vera, que bueno, hace una semana destituyó al entrenador, se ha puesto Carmendia, ¿no? La que era directora deportiva.
Sí, eso es.
Así que están un poco nerviosos ahí en San Sebastián y Rocasa Gran Canaria fuera de casa siempre baja mucho de nivel y juega contra el Elche, que cuidado con María Popovic, que tiene un cañón y es un equipo realmente peligroso.
Sí,
vamos, si quieres ya comentar a los chicos que empataron en casa 27 frente a Barcelona B. Yo creo que esta semana se ha comentado que el Barcelona B ha sido el mejor equipo que ha pasado aquí con diferencia. Así
sí,
que al final,
sí,
visto el empate, tampoco está mal, ¿no? Frente a un equipazo como es el
Un partido que teníamos, digamos así, perdido,
sí.
faltando un minuto 5 segundos por 2 goles.
Sí, sí.
El equipo en un minuto supo, digamos, demostrar su veteranía contra la bisoñez de estos chicos, unos chicos muy jóvenes del Barcelona B.
Sí, sí, son
y al final
niños.
Empataron el partido a falta de 5 segundos.
Sí, exceptuando, creo que es Víctor Trems, que creo que tenía 29
sí,
años y que no estuvo al final del partido. El resto son todos de 20
sí,
y 19 años.
Víctor Trems tuvo un problema en un toque que le dio con el codo Fernando y
sí.
se le rompió el tabique nasal
sí.
y no pudo continuar en el partido.
Bueno, pues al final creo que esa baja fue clave, porque al final los niños, que si son niños del Barça B, tienen calidad, pero al final del partido se les vio que estaban nerviosos.
Sí, efectivamente. Perdieron un poquito, pocaron un poquito de inexperiencia.
Sí.
Uno de los jugadores perdieron un par de balones. Luego también el Atlético Valladolid tuvo suerte también. Tanto de la Rubia como Roberto como Fernando asumieron galones
sí.
y con esa veteranía pues metieron los goles en momentos decisivos.
Sí, la clasificación que era esta de la siguiente manera, repasamos los 5 primeros. Sociedad Deportiva Teucro sigue primero con 38 puntos, venció el otro día en Nava frente a Ibeos el Balomano Nava. Partido que era complicado, pero que lo solventaron bien, 27-30.
Sí,
segundo es GoFit con 32 puntos. Tercero es el Barça B con 30 puntos. Cuarto somos nosotros, Atlético Valladolid con 30 puntos. Y quinto es el siguiente rival, el UCAM Balonmano Alcobendas. Rival complicado que viene hacia arriba y que va a poner las cosas muy complicadas.
Complicadas y que si gana el Atlético Valladolid se mete justo en la lucha desde tercer
sí.
puesto, ahora mismo de segundo puesto, digamos. porque el Teucro es inalcanzable, como habíamos comentado otra semana.
Sí, el Teucro la verdad es que no tiene pinta de que vaya a bajar. Sí que la verdad es que tiene que ir a jugar contra Bofita fuera, tiene que recibir a Atlético Valladolid, pero
tiene un margen ya de puntos, que son tres partidos. Ahora mismo tiene tres partidos de ventaja sobre el resto y no creemos que con la experiencia que tiene este equipo...
Este fin de semana también hay un Fútbol Club Barcelona GoFit, que puedes... Bueno, si consigue ganar el Atlético Valladolid, puede recortar esos dos puntos de diferencia con el GoFit, pero también es verdad que para Alcobendas es el último tren para intentar el ascenso.
Eso es, ya... ¿Cómo es? Lo comentamos todas las semanas, según se va acabando la temporada, se va viendo que los equipos van cogiendo más rodaje, se van jugando más cosas y son súper complicados todos los partidos. No va a haber ningún rival flojo ya.
Sí, va a estar bastante interesante. Bueno, pues juega a las 7 en el Pabellón Municipal de los Sueños en Alcobendas, que creo que es el mismo que en el que juegan las chicas de Alcobendas,
¿no? Sí,
el
mismo, el Pabellón Municipal de los Sueños.
Eso es, si las chicas juegan a las 6 aquí en casa, frente al Málaga Clínica Rincón, bueno, pues vamos a ver si conseguimos ambas victorias. Esta vez no toca dos en casa, juega uno fuera, uno en casa, así que habrá que dividirse. Vamos a ver si los dos traen dos puntos a Valladolid y a ver si seguimos en esa buena línea. Al final los chicos van a estar luchando hasta el último momento, por la segunda plaza
y esa plaza de que daría el campo del playoff.
Eso es, que es importante porque si queda segundo en el playoff.
A ver qué pasa con ese GoFit Barcelona B.
Creo que es el partido de la jornada. A ver si el Barça B hace tan buen papel como el otro día y consigue ganar el GoFit. Nosotros ganamos y nos ponemos otra vez segundos.
Pues sí, a ver si es verdad.
Jornada importante y bueno, ya lo escuchan. Se nota que nos vamos acercando ya a la pomada porque ya empezamos con las cuentas, las cábalas.
Sí, eso es.
Ya empezamos con ese pequeño tramo de la temporada en el que, bueno, pues hay que empezar a mirar a las cifras, los puntos y cada partido. Bueno, vamos a ver cómo es el desarrollo de este tramo de la temporada. Manu, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Wigo Valladolid, vamos con el baloncesto, mejor, mucho mejor en lo deportivo que en lo extradeportivo, porque vuelve a ser una semana muy muy complicada, a pesar de que, como decimos, en la pista sigue dando la cara, 71-58 frente a Planasa Navarra.
Sí, otro partido realmente bueno de los chicos de Profe Fisac, como tú dices, en la pista da la cara frente a uno de los gallitos de la competición, ¿no? Me había dicho que el Planasa Navarra estaba realmente bien, pero en la pista se vio realmente un Wigo bastante superior al equipo de Navarra.
Hace dos semanas, desde la competición y en el polideportivo Pisuerga, no tuvo nada que hacer el Planasa Navarra porque los de Porfi Isaac pasaron por encima después de dos primeros cuartos magníficos del equipo del conjunto morado. Se fueron con más 11 ya de renta al descanso, continuaron aumentando esa ventaja en el tercer cuarto y solo en todo el partido solo hubo un pequeño susto de los navarros que llegó al principio del último cuarto con un parcial 0-6. Pero es que se ponía Navarra 55-49 e inmediatamente se puso el Club Baloncesto Valladolid 65-49. Un nuevo parcial que ya fue definitivo para conseguir esa victoria, una nueva victoria para el Maigüevo Valladolid.
Bueno, pues al final este equipo poco a poco, piedra a piedra, paso a paso, se mantiene arriba. Podía parecer que el equipo iba a caer, que se iba a dejar llevar, pero está claro que en la pista el equipo es uno. Fuera de ella hay lo que hay, pasa lo que pasa, pero en la pista de este equipo realmente quizás no es el mejor de categoría, pero en cuanto a competir es el número uno. Creo que no habrá equipo en esta Liga Leforo que compita tan bien y con tanta intensidad como compite Maigüevo Valladolid.
Pues seguro que no. Partidazo de Román Montañez, 17 puntos, 21 de valoración, también es Sergio de la Fuente, y fue Montañez esta semana el que compareció en rueda de prensa. Difícil papel tenía el escolta catalán después de esa rueda de prensa la semana pasada de Porfi Isaac, en la que dibujó una situación esperpéntica en el vestuario. Habló que no sabe ya ni siquiera qué decirles a los chavales, a los jugadores, porque claro, recordemos que muchos de ellos han venido por el hecho de que Porfi Isaac entrenaba este equipo y por el hecho y por las palabras que tuvo el entrenador con ellos para convencerles de que vinieran. De esto mismo también habló Román Montañez, que dijo que, claro, le preguntamos por el entrenador y dijo que lógicamente se le notaba triste porque percibía que había engañado a los jugadores para que viniesen aquí y no se estaba cumpliendo nada de lo que les había dicho.
No, es que, claro, al final hay que entender que siempre decimos que estos chavales no cobran 100.000 euros o que al final muchos cobran prácticamente 1.000 euros, 1.500 euros y si no cobras durante 4 meses y tienes 20 años, no has tenido ahorros durante toda tu vida, pues al final puede parecer a broma porque es un equipo profesional, porque es un equipo que ha estado el año pasado en ACB, pero hay muchos jugadores que prácticamente no tienen ni para el día a día. Yo creo que al final por fin tiene con eso una carga. Al final muchos jugadores han venido aquí por él, creyendo en este proyecto, por Porfi Fisac, y el propio Porfi ve que esto no tira y se siente culpable. Yo creo que al final él no tiene ningún tipo de culpa, pero claro, entiendo que sienta pena y que sienta mucha rabia por lo que está viviendo por dentro este equipo.
Bueno, pues esa rueda de prensa convencieron Iván Martínez y Román Montañez, los dos capitanes del equipo. Fue una rueda de prensa dura en la que Montañez no tuvo pelos en la lengua y pues contestó, al igual que por decir Isaac, a todo lo que le preguntamos y, ya digo, sin morderse la lengua, bueno, pues nos comentó, nos volvió a confirmar cómo es la situación de grave, que llegan momentos en los que ya no sabes qué hacer, si seguir aquí, si irte, pero bueno, yo creo que casi escuchamos un pequeño extracto de esa rueda de prensa que va a resumir todo lo que dijo.
Desde el 5 de enero que nos reunimos y que ya íbamos con un mes de retraso y se nos dice que para principios de año se va a poder pagar porque hay unas gestiones que se van a dar y va a entrar un dinero y tal, hasta hoy que es 10 de marzo hoy, son 3 meses que parece que se nos están dando largas. Entonces ahora ya lo que se nos pueda decir ya no nos vale porque es difícil creerlo. Estoy jugando aquí en Valladolid con toda la ilusión del mundo, pero no estoy cobrando mi dinero. Entonces, a lo mejor mi mujer me va a coger de la oreja y me va a decir, oye, vente para acá, ¿te vale la pena estar allí o qué coño haces allí?
Ahí estaban esas palabras de Román Montañez. Esta mañana ha hablado Porfi Isaac en esa rueda de prensa previa al partido este fin de semana. Y bueno, pues se le ha notado pues que no acaba de recomponerse el entrenador. Ha dicho que sigue triste, muy triste por la situación que están viviendo sus jugadores. A pesar de ello, también ha comentado que se va a acabar la temporada sí o sí, que él no se va a bajar del barco, les ha dado la palabra a sus jugadores y esto va a continuar hasta final de temporada.
Bueno, pues al final vamos a ver cómo consiguen sacar este equipo adelante. Lo que está claro que deportivamente creo que no se puede poner ni una pega. Para mí la temporada es de 10. Al principio había dudas si este equipo iba a estar arriba, había dudas sobre si deportivamente iba a aguantar y yo cada día le veo más fuerte. Sí que la verdad es que al final ha perdido algún partido, hace 2 semanas en Oviedo, es imposible que este equipo gane todos los partidos porque la plantilla también es muy corta, pero poco a poco va superando obstáculos y bueno, pues ahí está, dentro del playoff y haciendo también que la afición esté con el equipo y que poco a poco la gente se sume y vaya más a Pisuerga. Vamos a ver este fin de semana que van a jugar en Logroño. Otra oportunidad para intentar sumar una victoria más y seguir un poco pues en lo deportivo en la cabeza de la tabla.
Bueno, pues a seguir compitiendo. Ha habido cambio de líder en la competición. Actualmente encabeza la tabla Burgos después de un partidazo 109-54 frente a Oviedo con récord de anotación esta temporada y con un primer cuarto apabullante, 37-8.
Qué escándalo, ¿eh?
Y como decías, partido este fin de semana. Mañana se disputará viernes a partir de las 9 de la noche cocinas.com frente al Club Baloncesto Valladolid. Ya para cerrar, tema que nos sigue dejando tristes a toda la ciudad, a todo el que le guste el baloncesto, bueno, y al que no también, el tema de Lalo García. Se pronunció en la rueda de prensa, Román Montañez le mandó un mensaje a Lalo García, dijo que tenía que aparecer, que le echaban mucho en falta la gente querida. Román Montañez pues es también amigo suyo, es amigo del mítico jugador del Club Baloncesto Valladolid. Y hoy ha tenido también unas palabras por Fisa que creo que también que merece la pena que las escuchemos.
Pues mandarle desde aquí un mensaje, ¿no? Y un mensaje que me gustaría que llegara directamente a ti, Lalo. Yo creo que llevas muchos años peleando, has demostrado que eres un jugador de patio de colegio y has sido capaz de enfrentarte a todo un jugadores de la Liga ACB, jugadores del Real Madrid, jugadores de Barcelona, has sido capaz de estar en la selección española. Es muy importante que luches contra tu cabeza y que luches ahora mismo contra cualquier deficiencia que puedas tener en ese sentido por no creer en ti o por no creer en lo que estás haciendo. Recuerdo una frase que me dijo tu padre en un momento determinado cuando me vio jugar en aquel patio de colegio de Lourdes, cuando jugábamos esos maristas Lourdes. Al acabar el partido me dijo: chico, tú eres pequeño, pero conseguirás lo que quieres, porque tienes un esfuerzo grandísimo. Lalo, tú eres grande, pero conseguirás también lo que quieres, porque de verdad que tienes un corazón como lo que eres, un jugador emblemático y el más emblemático, sin ninguna duda, de todos los que has pasado por aquí. Por favor, llámanos en cuanto puedas e intenta regresar lo antes posible.
Ahí estaban esas palabras de Porfi Isaac, ese mensaje que quería enviar por si esté donde esté, pues Lalo García le escuchaba. El día en el que se cumple, recordemos, una semana desde que su madre, el jueves pasado, denunciase su desaparición.
Bueno, pues vamos a ver si hay suerte, si Lalo vuelve con los suyos. Yo creo que, si no es el mayor mito de baloncesto de esta ciudad, es uno de los más grandes, el gran capitán. Y vamos a ver si hay suerte y vuelve con los suyos y todo queda en un susto.
Vamos a ver, ojalá. Al final la situación es la que es, porque ya son muchos días, no hay ningún indicio, por lo menos que podamos saber, porque se está llevando el tema también de manera muy opaca, pero bueno, de momento, como digo, pues no sabemos nada, y bueno, pues esperemos que tarde o temprano pues aparezca. Bueno, con esta mala noticia, sí. Cerramos el baloncesto, nos vamos al fútbol. Vamos a por el fútbol, semana decepcionante. Después de ese partido del Real Valladolid en el Benito Villamarín frente al Real Betis, 4-0 cayó el conjunto pucelano.
Pues sí, la verdad es que teníamos muchas esperanzas en el partido. Bueno, teníamos muchas ganas de ver a Valladolid jugar contra posiblemente el mejor equipo de la categoría. Si no es el mejor, es el segundo mejor después de nosotros, o Las Palmas. Y al final pues 4-0. Creo que durante la semana pasada hablamos mucho de que se podía perder, de que importaba mucho el cómo perder, y al final el cómo se perdió creo que lo que más duele. El partido, yo creo que no hace falta ni recordarlo. En la primera parte se acabó 1-0, en la segunda nos metieron 3, los 3 de Rubén Castro. Y poca historia más, expulsión de Javi Chica que no era, penalti con el 3-0, con 2-0, que fue el tercero de Rubén Castro del penalti, que tampoco era, pero tampoco se excusa. Creo que le hemos hablado mucho aquí esta semana. El Valladolid fue inferior, el Betis jugó con más intensidad, jugó con ganas de ganar el partido, y el propio Óscar González después del partido reconocía que no sabía ni siquiera qué hacer, así que 4-0, derrota más que justa, y a pensar en el siguiente partido, que es el sábado frente a Numancia. Creo que poco más se puede decir, Marlo.
Ha habido también nombres de los que hay que hablar esta semana, de lesionados.
Sí, no salimos de una y nos metemos en otra. Arrancamos la semana el lunes pues intentando olvidar todo lo que había pasado durante el partido del domingo. Y la primera en la frente, tanto Mójica como Alejandro Alfaro eran protagonistas. Mójica se confirmaba que iba a estar 3 semanas más de baja, cuando se esperaba que podría jugar ya el sábado. Bueno, pues al final el club ha decidido sacar la noticia de que va a estar 3 semanas más parado, aunque habló él el mismo miércoles, ayer mismo, y nos comentó que se encontraba mucho mejor, y después hemos sabido que a lo mejor se recortaron un poco los plazos, pero de momento van a ser 3 semanas más. Alejandro Alfaro, que hoy mismo lo hemos tenido en el Colegio de las Agustinas, él mismo lo ha explicado el viernes pasado, la herida que tiene se volvió a abrir, estaba dentro otra vez infectado, tuvo que volver a la clínica del doctor Guillén, que fue el que lo operó la última vez, y han decidido ponerle una escayola. Va a tener el tobillo izquierdo escayolado durante 3 semanas más, para ver si dentro de 21 días, cuando le quiten la escayola, ya está todo bien por dentro y otra vez ya vuelve otra vez a intentar la recuperación. Él mismo no se pone plazos, creo que es lo mejor. Al final lleva ya 5 meses parado, exactamente una vuelta. El partido contra Betis en casa la semana pasada. Hace 5 meses se lesionó Alfaro por una entrada de Perkis, el polaco, que el colegiado dijo que no era ni penalti. Fíjense, 5 meses parado por una entrada que no fue ni penalti. Y desde entonces lleva Alejandro Alfaro intentando recuperarse. Ha tenido 2 operaciones, la primera para el tobillo, la segunda para que se cerrara bien la cicatriz, y tampoco ha salido bien. Vamos a ver ahora si después de esta escayola, que va a estar 21 días con ella puesta, pues parece ser que va a poder ella empezar de nuevo la recuperación. No se pone plazos, como digo, para volver a estar. Vamos a ver si puede aportar de aquí a final de año y si puede volver con el grupo, que creo que sería muy importante.
Sería muy importante también porque, bueno, pues después de ese varapalo contra el Betis, vamos a ver cómo reacciona el equipo en el próximo partido frente al Numancia. Lo cierto es que cae a la cuarta posición, algo que no es significativo tampoco, porque están hasta 5 equipos en 2 puntos y todavía queda mucha liga. Pero bueno, sobre todo es el aspecto mental lo que preocupa más, ¿no?
Tal cual. Al final, hoy mismo Rubi hablaba y ha dicho que el equipo está enrabietado. Ha sido la palabra que ha utilizado para el partido contra Numancia. El equipo sabe que no estuvo bien el domingo, que había muchas esperanzas puestas sobre ellos, que era un partido muy importante, que se podía dar un golpe sobre la mesa después de venir de ganar a Sporting de Gijón 3-0 en casa. La oportunidad era buenísima para dejar a un rival más tocado y para intentar abrir brecha. Al final, bueno, 4-0, tampoco se ha abierto brecha porque está el Betis a 2 puntos y también Las Palmas, que líder, a 2 puntos, pero está claro que el equipo ha perdido otra oportunidad para dar un golpe sobre la mesa. El sábado no es por meter presión ni mucho menos, pero hay que ganar sí o sí. No creo que se pueda plantear el hecho de no conseguir la victoria. Viene el Numancia, equipo correoso, el Anquela, que no va a estar en el banquillo porque hace 2 semanas le metieron 6 partidos de sanción. Esta va a ser su segunda semana, así que verá el partido desde la grada, pero es un partido en el que no se puede pensar en no conseguir la victoria. Al final sabemos que la segunda división es muy complicada, que todos los equipos vienen a ganar, que todos los equipos quieren sacar algo, pero creo que Valladolid no se puede permitir el lujo de perder puntos, en menos en el José Zorrilla. Además, este fin de semana hay un Unión Deportiva Las Palmas, Real Betis Balompié. Uno de los dos va a perder puntos. Si gana Las Palmas, los perderá el Betis. Si gana el Betis, Las Palmas, y se empatan los dos. Creo que al final, de alguna manera, el Valladolid, si gana, va a pescar, ya sea dejando atrás a uno o a otro, o incluso empatando a los dos, si hay el caso del empate. Así que es importante esta semana conseguir los 3 puntos y sobre todo dar una buena imagen. Creo que la gente está deseando ver al equipo otra vez. Creo que la gente, sí que es verdad que fue crítica el lunes, pero que poco a poco creo que está siendo bastante positiva con el equipo, que todavía queda mucho y que hay ganas de ver a este equipo jugar a fútbol como tiene que hacerlo, y vamos a ver si es el sábado. La semana, aparte de lo Alfaro y Mújica, ha sido tranquila. Hubo entrenamiento el miércoles, el martes el equipo descansó, el jueves hoy mismo también, mañana habrá un entrenamiento más a puerta cerrada y el sábado el último, antes del partido a 9:30 frente a Numancia. Vamos a ver quién está, quién no está. Los que no están seguros son Roger, por la lesión de larga duración que sabemos, Alfaro y Mójica. Quien tampoco va a estar casi seguro es Chica, que vio la tarjeta roja el otro día y ha recurrido a la apelación para ver si se la quitan, pero va a estar complicado. Del resto de jugadores vamos a ver Rubi si hace cambios o no hace cambios. Se ha hablado hoy, le hemos preguntado si va a hacer cambios, ha dejado de entrever que alguno va a hacer. Bueno, yo creo que sí que es verdad que el otro día el equipo no estuvo bien, y aunque quizás sea señalar a alguien, es la hora de intentar mover algo e intentar sacar jugadores que a lo mejor están teniendo menos oportunidades y que quieren realmente hacerse un hueco en el equipo.
Oye, y ya lo hemos comentado, ya lo has dicho antes, que Alfaro ha estado esta mañana en el Colegio Agustinas, ¿sí? en ese programa especial de Directo Marca Valladolid. ¿Cómo le has visto?
Pues la verdad es que se le ve bastante, bueno, pues un poco triste, afectado. Sí que era que después sonreía y que él mismo hace bromas sobre la lesión. Yo creo que al final le tiene muchas ganas de estar con el equipo, de aportar. Él lo ha explicado, que nunca había tenido una lesión tan larga. De hecho, su máxima lesión había sido muscular, había sido 2-3 semanas y nunca había estado tanto tiempo parado. Esto a él mismo le ha enseñado en que hay que tener muchas veces la paciencia y aprovechar el momento del día a día cuando estás bien. Y yo creo que cuando vuelva va a volver con muchas ganas. Sí que es verdad que se le ve un poquito bajo de moral, pero yo creo que si al final estamos todos con él, también los compañeros han dicho que le apoyan mucho, el presidente, el director deportivo. Al final, si estamos todos con él, creo que Alejandro Alfaro se va a sentir importante. Yo creo que es un jugador que si estuviese a 100% sería serio candidato a ser titular en este equipo. No voy a decir indiscutible, pero me atrevería a decir que sí. Así que al final, bueno, creo que hay que estar todos con Alfaro. Ya ha dicho él que ya está harto de tener paciencia, pero que tiene que tener un poco más. Vamos a ver si de aquí a final de año se le cura. esta lesión, que al final ha sido una desgracia de lesión, porque no ha sido más que un golpe que se le complicó y que lleva ya 5 meses parado. Vamos a ver si de una vez cicatriza eso, si se le cura bien, si puede estar a punto y si puede aportar lo que todos sabemos que puede aportar y lo que yo creo que él mismo quiere demostrar. De hecho, que su máxima ilusión en estos momentos es jugar en José Zorrilla y demostrar a la gente todo lo que lleva dentro.
Bueno, pues a ver, ¿eh? A ver si puede ver ya la luz al final del túnel el jugador, porque la verdad es que lleva un calvario todo este año, y a ver si se puede recuperar ya de una vez. Por último, para cerrar y antes de ir con Jesús Domínguez, haznos una breve crónica de cómo ha sido esta mañana el jueguecito de Cuatro Rayas.
Sí, pues hemos hecho el juego que hacen siempre en el descanso, el juego de meter la pelotita en el agujerito. Y ya sabes que yo eso de meterlo y tal en agujeros siempre se me ha dado bien, pero hay que decir que es más complicado de lo que parece, ¿eh? He metido el primero, he ido a asegurar, he ido por un punto guarrero.
Has ido por el puntito.
Por un punto guarrero, porque he dicho, por lo menos a cero no
qué
me
vergüenza.
Quedo. Muy sucio, a cero no me quedo. Después he ido a ajustar dos a la escuadra y se me han ido un poco abajo. Yendo dentro, han ido abajo, ha sido gol, pero ha dado en la lona. Y la tercera le he ido a reventar, la cuarta, perdón, y he hecho un ridículo espantoso porque estaba el césped mojado y me he desbalado y le ha pegado mordida abajo de mal, muy mal. Ha sido realmente lamentable. Ha habido risas, pero bueno, al final he quedado cuarto.
Estaba un poquito largo también el césped y tal, ¿no?
No es para poner excusas, pero tenía zapatillas de fútbol sala, me he resbalado, bueno, que le ha pegado mal, que soy muy malo, pero al final he quedado cuarto. Éramos 9 o así y he quedado cuarto, pues imagínate, ha habido gente con -1, con -2, al final el nivel era el que era. Estaba a punto de conseguir unas botellas de Cuatro Rayas para el equipo de Río Marca, no ha podido ser, pero bueno, luego también te digo que ha habido pospartido con tortilla, patata y con jamón, y ahí sí que sí, he dado la cara y he sido el claro ganador. En calorías creo que he sacado al segundo 500 calorías ingeridas, así que por lo menos hemos ganado algo, hemos ganado peso, hemos ganado mucho peso.
Bueno, pues con excusas, ya sabía que iba a ser así, no lo esperaba de otra forma, por eso ayer te apoyé completamente a través de Twitter y me desmarqué. Para quien no lo haya leído, yo dije que a mí no me representababas, como...
Qué
¿no?
vergüenza, yo que ayer por la noche ni cené, me he madrugado esta mañana, los Rocky Balboa, he ido a correr y todo ahí por el Pinar, he corrido la friolera de 5 minutos para esto, es increíble.
Bueno, lo importante es participar, como se suele decir.
Eso me ha dicho Faro, que lo importante era participar. Digo, muchas gracias, Alejandro.
Vamos con Jesús Domínguez.
Vamos con él.
Buenas tardes, compañeros. Después de la dolorosa derrota del otro día en Sevilla contra el Betis, el Real Valladolid vuelve a casa con la intención de dejar de nuevo unas buenas sensaciones. Lo hará en un derbi en el que está obligado a ganar, teniendo en cuenta los últimos resultados y lo apretada que está la clasificación. El rival será el Numancia, que ya no es aquel que dio la sorpresa en el 96 en la Copa, pero que está entrenado por otro histórico de la Copa del Rey también, como es Anquela, ese técnico de la mano del cual el Alcorcón consiguió eliminar en su día al Real Madrid en la Copa del Rey. Con todo, bueno, de la mano del propio Anquela, en este 2015 se está levantando el equipo después de hacer un mal inicio de temporada y está ahora mismo incluso luchando por la sexta plaza, a pesar de que empezaron la temporada de una manera un tanto irregular, incluso rozando los puestos de descenso. Bueno, como decimos, independientemente del rival, el Valladolid está obligado a ganar si quiere volver a oparse a los puestos de ascenso y sobre todo dejar buenas sensaciones otra vez a su afición. Por su parte, el Promesas jugará otro derbi contra la Cultural en León. También la Cultural está metida de lleno en la lucha por el playoff de ascenso a segunda división en este caso. Ojalá los chicos de Rubén de la Barrera, como los de Rubí, consigan 3 puntos vitales de cara a terminar la temporada lo más arriba posible. Hasta la próxima semana.
Papa loves Mambo, Mama loves Mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Papa loves Mambo,
Papa loves Mambo,
Mama loves Mambo,
Mama loves Mambo.
Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it, now he goes to...
Una semana más de Intermedio Resumen, una semana más de Pedro Rodríguez y su dato. Buenas tardes, Pedro.
Hola, buenas tardes, pareja. ¿Qué tal estáis?
Hola, Pedro. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás tú? A ver, ¿estás nervioso por el Vintage Pucela o no?
Bueno, hoy es un día especial, ¿no?
Sí,
yo
especial.
Creo que incluso la programación que habéis tenido hoy por la mañana pues forma parte de un día especial.
Diferente, sí.
¿Verdad?
Además,
y por eso...
he marcado gol en Zorrilla hoy, o sea, que imagínate.
Oye, por cierto, Pedro, ahora que lo ha dicho Javi, no lo he querido contar yo antes, pero cuenta un poquito lo de Vintage Pucela.
Bueno, pues de eso vamos a hablar un poco ahora porque... El programa de esta noche es especial y por eso hoy la sección la quería un poco que la hiciera la gente. Entonces, hoy no os voy a dar datos al uso como otros días, aunque sí al final, que os voy a dar un dato un poco especial. Pero a raíz del Vintage Pucela y del programa que Teledeporte va a emitir esta noche sobre la historia y los momentos más especiales del Real Valladolid, he querido preguntar a todos nuestros oyentes y a toda la gente cuál sería su momento más top, elegir un momento de la historia que hayan vivido con el Real Valladolid.
Sí.
Y hemos tenido un montón de respuestas que vamos rápidamente un poco a darlas.
Vale.
Espero que no se nos quede ninguna en el tintero.
Vamos.
Y a la gente que ha dado varias respuestas, porque ha habido mucha gente que le ha costado mucho elegir un momento, pues solamente voy a dar la primera, porque si no, no hay tiempo para todo. ¿Vale?
Muy bien, perfecto.
Pues mira, nos decía, por ejemplo, Alfred, para mí, mi momento, la clasificación europea del Real Valladolid con Cantatore, ¿verdad? Jesús Antonio Zalama, el ascenso en Tenerife, dice más, pero insisto, vamos a decir solamente una de cada uno,
sí.
¿Vale? Alex Cortijo, para mí, el partido 1000 en primera contra el Valencia. Rubén Nieto, pues si hay que elegir uno, me quedo con la promoción ante el Toledo. Fue un flechazo a primera vista y fue eterno. Aquella fantástica y dramática promoción que al final se solucionó bien. Juan Arranz dice que es imposible, que si solo hay que elegir uno, que no puede, que es imposible. Javier dice, pues me quedo con el 3-1 al Barcelona, aquel de Ronaldo, el año de la UEFA.
Me acuerdo yo, sí señor.
¿Te acuerdas?
Sí.
Dave Fernández, el último ascenso. No pude estar en Zorrilla, pero el banquete en la boda de mi cuñado fue increíble.
¡Qué grande!
Pucelano, la final de Copa del Rey que jugamos. ¡Qué sentimiento, qué forma de llorar! Óscar Gometero dice, pues para mí mi momento más top es cada vez que veo un niño pequeño diciendo que es del Pucela. ¡Qué grande también, eh!
¡Qué grande, sí señor!
Jesús Pérez Baraja dice, bueno, no seré muy original, pero para mí poder presenciar en directo el ascenso en Tenerife, eso fue top, top.
Joder, Jesús siempre que puede nos tira la cara lo de Tenerife, tío. A decir, oye, Jesús, que ya está, que fuiste a Tenerife, ya está, no repitas más.
Eloy Regorigo
sí.
Dijo, pues la semifinal contra el Depor en Copa del Rey. Kiko Comunero dice, pues el ascenso que viví en Tenerife, que además lo pude vivir después en el hotel con toda la plantilla.
Sí.
Carmelo Cotón dice, sin lugar a dudas, la promoción contra el Toledo. El viaje en tren, la derrota y después la goleada.
4-0.
Sí, verdad, esto lo dice mucha gente.
Sí.
Rafael Vaquero dice, la Copa de la Liga. Carlos Grupi Pucela dice, el año de UEFA con Cantatore.
Sí.
Alberto nos dice, pues el mejor momento estoy seguro que está por llegar y sueño con un título.
Ay, amigo.
Chuchi Díez, la permanencia en el campo del Betis, que lo viví en directo. David Esteban, el gol de Sesma en el minuto 89 contra la Almería, que supuso casi la salvación después del año que ascendimos con Mendilibar. Se le quedó grabado un momento top a David.
Golazo ese, sí señor. Chicharro.
José Ángel dice, pues fue top, aunque triste, lo que lloré cuando perdimos la Copa del Rey. José Ignacio, mis 20 años de socio, el miércoles de abril del año 97, que le metimos 3-1 al Barça. En esto repite bastante gente,
sí, sí.
Lo del 3-1 al Barcelona.
Me acuerdo mucho ese partido, y tenía 7 años.
Sí, qué bueno. Tony Pola, el ascenso de Mendilibar, me bañé en la fuente y todo. Ágata, el ascenso en 2012 con Jukic, esa alegría en el pitido final después de tanta tensión. María Pascual, el ascenso con Jukic después de la tensión del playoff con los nervios hasta el final con el Alcorcón. Ultravioletas, el viaje a Riga por ser el primer y único desplazamiento en el extranjero, queremos repetir. Carlos Pérez dice, pues sin ninguna duda, el poder haber vivido en Madrid una final de Copa del Rey, ojalá podamos repetirlo.
Sí.
Ha habido muchísimas respuestas, ¿eh?
Sí.
José Javier Alonso, ganar 3-1 de nuevo al Barcelona, dando la vuelta al marcador en Zorrilla.
Sí, señor.
Pablo Valverde repite también el 3-1 al Barça aquel de Ronaldo, de la Peña, etcétera. David Sanz, las semifinales de Copa contra el Deportivo de La Coruña en el año 89 en el Fondo Sur. Estuve rodeado de afición visitante. Paco nos dice, pues el ascenso del Pucela en el año 79-80 es el que más se remonta más atrás, ¿eh? se nota que Paco, mi amigo Paco, es veterano, Paco Rossi,
sí.
Paco de la Fuente. Y las últimas que han llegado, William, decía el partido frente al Barcelona 1-0, Ricardo Sánchez, vivir el ascenso con mi gente ante el Alcorcón, Sergio Horas, cuando ganamos 1-0 al Real Madrid con gol de Canovio,
sí, señor.
Y la última que me ha llegado, José Antonio Miguel, el ascenso de Mendilibar. Ya digo que alguno dice más, pero vamos diciendo una de cada uno. Yo creo que es un resumen muy bonito de todo lo que la gente tiene como ese momento, esos momentos que, bueno, que muchísimos de los que hemos hablado los vamos a ver esta noche en esa conexión Vintage Pucela.
Y para ti, Pedro, ¿cuál es el momento más importante?
Pues yo también, que me costaría mucho decir uno, me quedaría con esa final de Copa del Rey en Madrid, en la que estuve presente y que se perdió, pero la forma, o sea, un rival fue el Valladolid, tremendo, se mereció sin ninguna duda ganar aquel partido.
Sí, señor. Me das envidia porque yo no me acuerdo porque tenía un año, así que me gustaría, me gustaría también tener ese recuerdo, como tienes tú.
Pues te animo a que veas el partido, yo le tengo grabado y te animo a que le veas porque es maravilloso.
Te digo que si lo veo voy a sufrir, voy a pensar que vamos a marcar gol en cualquier jugada, ¿sabes? O sea que...
Seguro, pero eso es muy bonito.
Sí.
Bueno, y vamos a dedicar el final de la sección a daros el dato de la semana.
Vamos.
Y este va a ser un dato muy, muy especial. Bueno, pues es un dato que os le dedico a todos vosotros, a todos los que hacéis Radio Marca y en especial Chus Rodríguez y Marco Antonio Méndez, que comenzaron con todo esto.
Sí.
Como diría tu padre, pues todo empezó una tarde de martes del 22 de septiembre del año 2009.
Sí.
Vale, ahí empezó Radio Marca Valladolid. Y el dato es que este domingo Radio Marca Valladolid cumple 2.000 días de emisión en Valladolid.
Madre mía,
un dato,
casi nada.
Es un dato que vale para el fútbol, para el baloncesto, hasta para el curling, para el balonmano, para tenis de mesa, para todos los deportes que da cabida a la emisora.
Sí. Bueno, Marco siempre lleva el número de programas que llevamos.
Lleva el número que lleva él, que él dice que nunca ha fallado, aunque siempre discutimos con esto, él dice que nunca ha fallado. Que alguno sí que lo ha hecho, pero él tiene apuntados cuántos programas lleva, así que mañana se lo preguntaremos.
Este domingo cumplís 2.000 días de emisión. De hecho, los 1.000 días, ¿sabéis cuándo les cumplisteis? 48 horas después de ascender contra el Alcorcón. Si hemos hablado esta tarde de cuánta gente fue ese el momento top, pues el gol 1.000, Radio Marca Valladolid lo metió el 18 de junio, que fue justo dos días después de esta. Pero vamos, el dato está ahí. El gol 2000, los 2000 días, Radio Marca Valladolid, el domingo 15 de marzo, este domingo, esperemos que sea para celebrar la victoria del Pucela la noche anterior.
A ver si es verdad.
Fíjate, están saliendo canas a Chus ya en aquí.
No, yo creo que es un dato que a Chus le va a hacer también mucha ilusión.
Sí, sí,
¿verdad?
Sí, sí, seguro, seguro.
Así que felicitamos a Radio Marca Valladolid por esos 2000 días seguidos desde ese 22 de septiembre del año 2009. ¿Vale?
Vale,
bueno,
Pedro.
Pues me ha encantado hoy, Pedro. Sí. Me ha encantado porque además es que en los mensajes que te han enviado y que has leído se ve lo que es un equipo de estas características, tipo el Real Valladolid, que lo que valen, lo que queda al final en la memoria son los pequeños momentos, los pequeños detalles, es lo que se valora. No es ni una Copa de Europa, ni una Liga, son pequeños momentos que cada aficionado vive de una forma que a cada uno los traen recuerdos. A mí me los trae cuando iba con mi padre al campo a ver a los Peternak, etcétera, con la camiseta de Helios y con el termo de café.
Qué grande, macho.
Así es.
Bueno, Pedro.
Espero que haya podido leer a todos. Si alguno se me hubiera pasado, han sido tantos que me disculpe, pero creo que deben estar casi todos. ¿Vale?
Perfecto. Vale,
bueno,
Pedro.
Muchas gracias, Pedro. Hasta la semana que viene.
A vosotros. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez. Oxidados dictadores. Y como...
Bueno, pues vamos con lo que diga el padre de Javi. Vamos con Javier Heredero, padre. Buenas tardes.
Sí. Buenas tardes.
Hola, papá, buenas tardes. Bueno, pues mira, hoy vamos a hacer al revés, vamos a preguntarte nosotros. Sabes que hoy a las 11 en Teleporte está el vintage Pucela, que lo propuso en su día Pedro, nuestro buen amigo, y que al final lo han hecho para todos los seguidores del Real Valladolid. Y ha lanzado una pregunta a Pedro, a muchos aficionados por Twitter, que era cuál es el momento más memorable como aficionado del Valladolid, el que más recuerdas. Y bueno, y Marlo, yo hemos decidido que, como tú eres muy de recuerdos, que nos cuentes un poquito cuál es el tuyo, y a ver si coincide con el que nos han dicho los seguidores y los los que...
Bueno, coincidir con algunos seguro que coincide, porque han dicho muchísimo.
Eso, ¿no? Es, ha habido tantos y seguro que tiene que coincidir con alguno. Yo mío no lo he dicho, ahora lo diré.
Bueno, hay que tener en cuenta que seguramente mucha de la gente utiliza estos medios, como ahora puede ser Twitter o Internet, pues me imagino que será gente joven y que probablemente lo que hayan elegido ellos, pues igual no coincide un poco con los más veteranos. Yo creo que ha habido varios momentos. No vamos a decir que es que sea un club que ha tenido pocos. Yo creo que hay uno para mí importante que nunca se me olvidará, que fue el primer ascenso a primera división. Yo, a pesar de que ya soy bastante mayor, solo he vivido el ascenso como primera vez para la campaña 81. Creo que el ascenso se logró, aunque tardamos un par de días en averiguarlo, que no nos poníamos de acuerdo. Creo que fue la victoria que tuvo el Valladolid en el Estadio Carranza, en Cádiz, que ganó 2-1. Me parece que el segundo gol, si no recuerdo mal, creo que lo metió Moré. Entonces yo creo que ese ha sido quizá el recuerdo más importante. Luego ha habido alguno más. Otro importante yo creo que fue la final de la Copa del Rey, que del año 89, que se perdió en el Estadio Calderón.
Sí, eso... Mucha gente lo ha dicho, ese recuerdo, sí.
Y ese, bueno, pues yo creo que fue la primera vez que a través de autobuses, con el apoyo de las instituciones, de la Diputación fundamentalmente, creo que fuimos alrededor de 15.000 personas. La verdad que se perdió la final, pero bueno, el ambiente que se vivió allí fue extraordinario. Luego un momento muy importante fue la Copa de la Liga, que es yo creo que el único título que tiene, digamos,
sí, oficial, sí.
El Valladolid, que ganó 3-0 al Atlético de Madrid con el campo de Zorrilla, que creo que hubo 34.000 personas, porque no es como ahora, que ahora...
Sí, había mucha gente de pie, ¿no?
Sí, bueno, es que entonces estaba todo el mundo de pie.
Claro.
Entonces estaba el campo completamente lleno y, bueno, todavía era cuando jugaba el Polilla da Silva, el Pato Yáñez, en fin, una serie de jugadores míticos,
sí.
Jugadores que yo creo que han creado historia. Entonces, para mí han sido los tres momentos, digamos, especiales. Pero fundamentalmente, yo creo que el que mayor recuerdo, igual me acuerdo más de la final de la Liga y de la final de Copa, pero creo que el más emotivo fue el primer ascenso a primera división.
Sí.
Entonces, bueno, pues parecía una cosa... no sé, digamos, para otros equipos. O sea, el Valladolid el año anterior sí que es cierto que llegó a las semifinales de Copa, que cayó eliminado con el Valencia, hizo una grandísima temporada, pero yo creo que el recuerdo para mí ese es el especial, el subir a primera división.
Y vamos a preguntarle a Marlo, que tampoco lo ha dicho, ¿cuál es el
sí,
recuerdo?
Sí, no, yo lo he dicho. O sea, no es un momento puntual de Real Valladolid, pero es lo que he dicho. Yo lo que más guardo, con más cariño guardo en la memoria, son pues esas temporadas sobre todo con 10 años, más o menos a esa edad, pues de ir con el termo de café con mi padre, cuando el fútbol creo que era otra cosa.
Sí.
También para tu padre echará la vista un poquito más atrás y para él será una cosa
diferente.
El fútbol de hace más años.
Sí, sí.
Pero para mí, eso, porque yo lo digo siempre cuando lo comentamos fuera de micrófono, para mí ha cambiado muchísimo el fútbol. Ya no tiene el romanticismo ese que tenía antes, los valores son otros, el fútbol se mueve por otras cosas y cada vez es menos por el tema deportivo.
Sí, señor.
Sí. Desgraciadamente, bueno, yo no digo que sea mejor o peor, pero hay que reconocer que, bueno, que ahora mismo el fútbol es otra cosa. Aparte que siempre ha sido el deporte rey, bueno, pues ahora digamos es el espectáculo rey, es el que más...
Pues yo sí lo digo, ahora es peor. Yo sí lo digo.
Sí, sí, quizá... Pero bueno, también quizás peor porque, no sé, lo ves en, ahora en los medios de comunicación, se dedican muchísimo, muchísimo más, más tiempo al fútbol que a otros temas. Y antes, bueno, también se dedicaba, pero quizá no tanto, no movía, digamos, tantas cosas como mueve ahora mismo.
Bueno, papá, pues hay que ha dicho. Yo creo que...
Sí, bueno, yo un segundín nada más quisiera, bueno, pues decir un poco la noticia un poco triste que estamos viviendo aquí en Valladolid, como ha sido de momento la desaparición de Lalo García. Pues sí. Yo desde aquí quisiera mandar un abrazo muy fuerte a toda su familia, que sé que ahora mismo son momentos difíciles para todos. Y lo único que esperamos todos, bueno, que aparezca, digamos, pronto y que podamos estar otra vez disfrutando de hoy ya como persona, no como fue jugador del Club Valladolid Baloncesto, que la verdad, el baloncesto en Valladolid, no sé, por unas cosas o por otras,
sí,
parece que es un deporte que
está agafado. Sí, señor.
Entonces, bueno, pues que sea una noticia y que tenga todo un final feliz y que, bueno, pues los motivos que le han llevado de momento a... digamos, a desaparecer, bueno, pues que aparezca y que la familia pueda disfrutar de él otra vez como persona y los amigos como amigos.
Vale, pues aquí ha dicho.
Un poquito.
Vale.
Muy bien.
Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Muy bien.
Vale, un abrazo. Chao, hasta luego.
Un abrazo.
Mi jefe no me deja ni fumar. Mi jefe solo quiere verme trabajar.
Bueno, pues nos habíamos limpiado un par de semanas, a Chus, porque se quejaba mucho de la canción. Pues nos habíamos limpiado, pero le hemos levantado el castigo ya, y vuelve ya la opinión de mi jefe.
Ha pasado del Marlorato Herederato, por lo que hace él siempre, que es el Chuserato. Ha pasado durante dos semanas, pero vamos a ser buenos porque esta semana está siendo bonita e importante y vamos a ver qué nos dice nuestro señor jefe.
Eso, no sea que nos vaya a limpiar el...
Eso es.
Marlo, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. Gran día hoy el que hemos tenido en Radio Marca Valladolid con ese pedazo de programa en Agustinas y lo que nos espera hoy por la noche. Bueno, pues ya hemos escuchado a Pedro y la verdad es que apetece muchísimo a partir de las 11 que nadie ponga hoy otro canal en la tele. Hay que ver Teledeporte, tiene que tener una audiencia brutal y tenemos que conseguir que sea trending topic Vintage Pucela. Así que esperemos que así sea. Ahí está nervios, un poco por conocer quizá, ¿no? Pues cosas de la historia del Real Valladolid en vídeo que no hemos podido ver y yo estoy convencido de que vamos a emocionarnos viendo el viejo Zorrilla. Yo estoy convencidísimo de que vamos hoy a quizá tener más seguridad en la teoría que tenemos algunos de que es una pena que el estadio esté ahora donde está y que sería una pasada que estuviese en la ubicación anterior, pero bueno, son cosas del fútbol moderno, del año en el que nos encontramos y poca solución tiene ya, pero iba a ser una buena noche, yo creo que para la historia del Real Valladolid, para rendir homenaje a mucha gente que ha vestido la camiseta blanca y violeta y que se lo merece, y también para los que están ahora, lo decíamos también en el día de ayer en nuestra tertulia en Lagar de Venancio, para que los jugadores de hoy también valoren lo que es el Real Valladolid, la historia que tiene detrás y ojalá también que el futuro que tenga por delante.
Aquí cerramos una hora en la que hemos intentado repasarte todo lo acontecido a nivel local durante toda la semana. Javi Heredero, tenemos que recordar esta noche a partir de las 11 de la noche,
¿sí?,
en Teledeporte Vintage Pucela.
Eso es, a partir de las 11:05 todo el mundo ya en el sofá sentado con la cervecita, si quiere alguien un poquito de tentempié, aunque ya es tarde, yo seguro que tengo algo, os ponéis el teledeporte, arrancáis ahí y a disfrutar con ese programón que han hecho nuestros compañeros de Televisión Española, Juan Carlos Díaz. Bueno, yo creo que no hay mejor manera que terminar la semana con ese subidón que va a ser este programa.
Todos a sentarse a verlo y trending topic, ¿eh? Vamos a por ello.
Vamos a por ello.
Te hemos preparado un gran show. We came to party. Con Pablo Juan Arena.
Ay, qué breve.